puedo olvidar.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más, aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport, aquí estamos dispuestos, una jornada más, un día más, a adentrarnos en la actualidad deportiva de la jornada. Tenemos que empezar hablando de baloncesto, tenemos que empezar buscando la previa del partido de mañana que va a enfrentar en el Bilbao Arena al Sur de Bilbao Basket contra el Oporto. Una victoria certificaría el pase a la siguiente eliminatoria de la competición europea. Hablaremos también del Athletic, que ya prepara la segunda edición del Euskal Non Liga Day, que va a tener lugar la semana, el fin de semana, en este caso del 23 y 24 de marzo, aprovechando el parón internacional de la primera división masculina. Joana Ruiz Olabuenaga, directora del área social del Athletic, expondrá las novedades de esta nueva edición a las personas representantes de los clubes que asistirán a la reunión que va a haber, y les animará a sumarse al evento. Una invitación abierta a todos y cada uno de los 170 clubes convenidos que tiene ya el conjunto rojiblanco. Es el segundo año, es la segunda vez, se repite la iniciativa copiada del fútbol inglés. Y por otro lado, tenemos horario de partido. Los rojiblancos van a visitar al Betis el domingo 25 de febrero a las 4 y cuarto en el partido correspondiente a la 26ª jornada de Liga. Es el partido previo a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Fútbol Club Barcelona. Como todo se mira con lupa, nosotros jugamos el domingo a las 4 y cuarto y el Atlético de Madrid va a jugar el sábado. O sea, va a tener un día más de descanso para la vuelta de las semifinales. Pero tampoco deberíamos de quejarnos demasiado, porque la ida, nosotros tenemos 2 días de ventaja. Y 2 días de ventaja, si yo dije lo que dije contra el Valencia, hoy tengo que ser consecuente. 2 días de ventaja es mucho. Personalmente. Pienso, 11 y 3 minutos, salto en el camino, enseguida hablamos de básquet.
Charriboda en el Batxoki de Erandio Goikoa. Disfruta los días 9, 10 y 11 de febrero de una charriboda como Dios manda. Reservas en el 94-453-3857. Satos Gurekin.
Gorarte, alquiler de maquinaria de elevación. Más de 300 tipos de máquinas diferentes que darán solución a todas sus necesidades de trabajo en las alturas. Montaje de estructuras y pabellones en industria, mantenimiento eléctrico y mecánico, rehabilitación de edificios y viviendas. Disponemos de plataformas hasta 43 metros y camiones plataforma de 25 metros. Porque en Gorarte no importa la altura, tenemos la solución. Polígono La Cruz, pabellón 1A, Zamudio, 94-631-4594 y gorarte.net. Gorarte, alquilamos soluciones.
Atención, atención, somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes, precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334, y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tonteio 7 en Guernica
y en Juan Bautista Uriar 41 en Galdacao.
Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport. Es tiempo de básquet.
Tiempo para hablar de Sur de Bilbao Básquet. José Manuel Simón, Gabón, buenas noches.
Gabón,
Miguel, ¿qué tal?
Bueno, pues mañana es el día, vamos a decirlo así, el día de a la hora H en Miribilla. Hay que ganar al Porto, un equipo con el que llevamos jugando últimamente bastantes partidos, sacar adelante esta eliminatoria porque estaríamos en los cuartos de final de la competición copera.
Sí,
europea.
Exactamente es eso. Sí, de la FIBA Eurocup, eso es, sí. Es verdad que luego queda otra última bala en la recámara, que es el partido del Balkan, el colista, el equipo que, bueno, que ha caído en todos los partidos por muchos puntos, o sea que, bueno, tranquilidad en ese sentido. Es verdad que ese partido va a ser el día del aire de semifinales contra el Atlético de Madrid, de Copa del Rey, del Atleti. No sé qué plantear el Bilbao Basket, pero bueno, ya digo, el partido de mañana es vital, pues por el hecho de que ahora mismo juegas contra el equipo que está empatado contigo a puntos, y que es tu rival directo, ¿no? En esta competición, pues para pasar de ronda, ¿no? Entonces, pues bueno, al hecho de que ganar mañana, pues significaría prácticamente que Bilbao Basket va a pasar como primero de grupo. Así que nada, eso de cara a las eliminatorias que vienen después del parón de las ventanas y de la Copa del Rey, pues es una cicatriz muy, muy importante. Ya digo, el Oporto, un equipo, tú lo has dicho bien, es ya un clásico de las pretemporadas de Bilbao Basket. Es verdad que en pretemporada se le gana muy sencillo, pero en el partido que jugaron antes de Navidades en Portugal, se hizo pasar al Bilbao Basket muy, muy mal, ¿eh? O sea, vendió muy cara a su piel, el Bilbao Basket estuvo por detrás bastante tiempo, con unas distancias importantes, y finalmente, pues bueno, yo creo que a base de tesón y de un gran Kileya Jones se resolvió el partido, y ya digo, un equipo con su núcleo de americanos, creo que tiene 6 americanos en plantilla, que tiran muy bien, que practican un baloncesto para mí bastante vistoso y atractivo, ¿no? Con los hombres muy abiertos y que, vamos, que tienen mucha artillería. Así que nada, creo que es un tipo de baloncesto que al Bilbao Basket no le beneficia nada, y falta por ver eso. Mañana a ver qué configuración de plantilla hace pues Arnau con las convocatorias. Creo que encima se cae Tomeu Rigo, que en el partido de Liga no jugó, y creo que anda con molestias, que anda poco dolido, así que tendrán que entrar dos chavales de la cantera, y creo que tendrá que hacer 3 descartes, ¿no? Bueno, uno de ser Rigo, y tendrá que hacer otros 2 descartes más, ¿no? Que no sé quiénes podrían ser, porque ya digo, Champuris es uno de los habituales, pero mañana no sé yo si en un partido contra un equipo que tiene pocos centímetros, yo creo que tendría que jugar, y luego suele estar Renfro y Denzel Anderson, ¿no? Así que, ya digo, configuración de plantilla un poco complicada para Ponsarnau el día de mañana.
Pues a ver, ¿qué pasa? El partido a las 8 de la tarde.
Eso es.
Bueno, pues mañana nos lo cuentas, ¿vale?
Correcto.
Un abrazo mañana. Fuerte. Simón, cuídate.
Agur.
11:08.
En Deusto, de toda la vida, Pastelería California. Maestros pasteleros con obrador propio para endulzar todos tus grandes momentos. Prueba nuestros riquísimos pasteles, bombones, pastas, tejas, tartas por encargo y todo tipo de dulces de temporada. Ahora, también, recogemos tu encargo por teléfono o a través de nuestra web y te lo llevamos a casa. Pastelería California, en Avenida Madariaga 9, Deusto. Teléfono 94-475-1357.
¿Quieres vender tu propiedad en Torrevieja o alrededores con confianza, tranquilidad y profesionalidad? Cuenta con Asier. Él es el responsable de alascasas.com y no tendrás que desplazarte. Él se acercará a ti. Contacta en el 655 30 32 42. 655 30 32 42.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillos, fascitis plantar, uñas encarnadas, la solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga, Arenal 2, frente al Teatro Arriaga. Teléfono 94-479-3663 o visite nuestra web clinicaarriaga.com.
Bilbo Sport, en Radio Nervión, tu hora deportiva.
Las 11 horas y 9 minutos de la noche, apuntes en rojiblanco. Perúno Lascoain está a punto de salir cedido a Eibar, según informa Javier Ortiz de Lazcano en el correo, con opción de recompra por parte del Atleti. Igor Oyono está cerca también de firmar con el Atleti. En este caso, el delantero del Villarreal, nacido en Baracaldo, se está esperando a que cumpla 16 años y pueda firmar su primer contrato profesional, informan nuestros compañeros de la cantera de Lezama. Íñigo Landa, Gabón, buenas noches. Qué elegante me has venido hoy.
Yo, guapísimo, como siempre, Gabón.
Tremendo. John García, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Y tenemos una voz nueva a la que, bueno, pues presentamos como se merece y además me llena de orgullo y satisfacción tenerla aquí. Don David Salinas Armendáriz, un placer.
Lo mismo digo, Miguel Ángel.
Compromisario, socio del Atleti, viajero y colaborador también del Correo, donde escribe formidables artículos también de opinión que solemos leer.
Es que ricasco. Pero bueno, al final aficionado del Atleti, es lo fundamental, que nos une a todos.
Bueno, y hablamos del partido, hablamos de ese partido ante el Cádiz. ¿Esperabas este bajón, Íñigo Landa, del equipo?
Yo estaba comentando ahora, justo antes de empezar, bueno, yo siempre he pensado que el VAR es una mierda, ¿no? Realmente yo soy anti-VAR, como siempre he dicho, ¿no? Pero desde luego el tema de ese codazo, que vemos millones de personas por la televisión y no lo ven. Yo, el árbitro, mira, hasta voy a pensar que no lo ha visto porque le ha podido tapar a algún jugador, por lo que sea, pero que no lo vea eso el VAR. Sabemos que estamos jugando en una competición adulterada y sabemos que el Barça tiene que quedar como tiene que quedar, cuando tenga que quedar, porque si no hay una penalización de 5 millones de los árabes y en caso de que vaya pues hay 40 millones. Sé que estoy hablando de dinero, pero esto es así, es decir, yo de esta gente no, del Ebro para abajo, no me suelo fiar y menos en esto. Me extrañó que el afectado, que le podían haber hundido el pómulo, ni protestó. Igual les comentaba a John y a David, falta de veteranía o de picardía, porque ahí le pillas a Raúl, a Rulo, se pega 5 vueltas y tal, no sé qué, pero eso también va en las tablas, ¿no? Nadie protestó, absolutamente nadie. Y luego, por otro lado, porque en el club nadie pega un puñetazo en la mesa contra este tipo de cosas, porque fíjate cómo lo hubiesen dejado al Cádiz, con una tarjeta roja, un penalti, no menos, y cómo está el Cádiz, ¿no? Pero nadie pega un puñetazo, un golpe en la mesa, como han pegado otros clubes, ¿no? El último, el Celta. Pero, claro, también igual juegan con eso, porque aquí nadie va a decir hasta aquí, pues entonces, pues bueno, pues, a la tira. Total, no van a protestar.
No estaba Vesga en el partido ya para tirar el penalti, ¿no?
Vesga muy bien también, por cierto. Porque aquí se me pregunta por Vesga, siempre que cuando Vesga, uno de cada 10 partidos, hace algo bien. Vesga para mí juega en primera división porque existe el Atleti. Yo mañana mismo le pongo un lazo y te lo mando a donde sea. Y casi hasta pongo bote. Pero, a ver, dicen, no está al 100%, está al 50%. Yo no soy el entrenador del Atleti, lógicamente, pero yo pondría a alguien pues que esté al 100%, no al 50%. Le quitó. En el partido anterior, le quitó. De cada 4 balones que pilla, normalmente 3 pierde. De cada 10 partidos, 1 hace bueno. A mí esos números pues no me van. Y insisto que yo no tengo nada personal contra él, ni mucho menos, pero...
¿Tú estás a favor de la remoción de Valverde?
Sí, a mí...
¿Valverde le pone? ¿Le pondrá por algo, ¿no?
Por eso he dicho, que Valverde sabrá. Para mí que es un niño, el niño de sus ojitos. Porque no encuentro otra explicación. Futbolísticamente no existe una explicación. Simplemente, pues bueno, que es el niño de sus ojitos y listo. A ver, me decían esta mañana en otro programa de radio. Dice, no lo vas a comparar con Prieto. ¿Cómo? Claro que lo comparo. Es que le comparo hasta conmigo, si es necesario.
A ver, vamos a ver, Íñigo. Está bien, cada uno tenemos nuestras filias y nuestras fobias. Hay jugadores que, por su carácter, por su forma de ser, nunca han sintonizado con la afición en general, ¿no? Pues porque les falta esa garra, porque les falta esa manera de enfrentar los partidos. Entonces, Vesga es jugador, en principio, frío. Es un jugador técnico, aunque tiene cuerpo. Y, bueno, yo creo que es un jugador más de la plantilla que aporta al centro del campo. Es un jugador más que yo creo que la mayoría de los entrenadores, no solamente Chingurri, han contado con él casi siempre de titular, y que la verdad es que no está afortunado estos últimos partidos, no ha estado. Estoy de acuerdo contigo que fue sustituido con razón y en el partido también de Copa no estuvo muy afortunado. Pero a mí me parece que sí aporta, es un jugador que técnicamente es aceptable, tiene cuerpo para el balón parado y yo creo que es un jugador más que ahora...
Y altura para ayudar en defensa al balón parado.
Efectivamente, yo creo que Chingurri cuando recurre a él... pues ve que dentro de los jugones que tenemos, Galarreta o Ander Herrera, pues nos faltan centímetros. Entonces yo creo que Vesga hace, o sea, también que, ese papel. Pero o sea, no digo, ojo, que no digo por, que sea solo por eso, ¿eh?
¿Juega porque es alto?
No, no creo que sea solamente por eso. Pero además, yo no, tampoco creo que sea un jugador tan malo como dices tú. Yo creo que es un jugador
no digo que sea
de
malo.
Club, es un jugador de club que tiene una buena pierna, que por cierto tira muy bien los penaltis, ¿no? Eso estarás sí, de acuerdo sí, conmigo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, ya para completar lo que estabas comentando, a mí me llamó la atención en el tema del penalti, que lo fue a Nico Williams, no el que él hiciera o no hiciera teatro, sino que ningún jugador del Athletic se dirigiera al árbitro no protestando, que eso efectivamente puede que no sirva para nada, sino pidiendo el VAR, que es lo que ahora se hace. Ahora, cuando hay una jugada dudosa, se pide el VAR.
Es que rodean al
árbitro. Y no hubo absolutamente ningún jugador del Athletic que se dirigiera al árbitro diciendo, oye, por lo menos consúltalo, ¿no? Entonces fue... Sí, fue una sensación como que ya estaba todo acabado, era el último minuto, el último segundo, y venga, para el vestuario. A mí me llamó la atención eso, que ningún jugador se dirigiera al árbitro para que fuera al VAR.
Como hacen otros equipos que rodean literalmente al árbitro, no digo que valga, no, pero oye, vete a verlo, simplemente.
Sí, 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 yo estoy de acuerdo.
Verlo, revísalo. Ahora, si nadie se lo pide y el VAR no le llama, miel sobre hojuelas, ¿eh? Es decir, que al fin y al cabo, fíjate qué diferencia. Que yo no digo que no esté bien ese punto, por supuesto que está bien ese punto, pero oye, también tienes esa posibilidad de tener tres puntos.
Bueno, hubiera sido importantísimo ganar un partido que jugamos, un partido muy flojo, contra un Cádiz que está...
¿Dónde está?
Desesperadamente
yo,
en la cuerda floja.
Creo que los jugadores no vieron la acción. O sea, no lo vieron porque...
Algo así debe ser.
Porque es que si la ven, lo normal es lo que tú acabas de decir. Que vayan donde el árbitro a decirle, oye, pero ¿no has visto que le han dado un codazo? Pero es que el propio Nico creo que se tiene que quedar unos segundos o un minuto o hasta que acabe el partido en el suelo porque le habían dado un viaje bueno. Entonces, yo creo que es el otro fútbol que creo que no sabemos jugar nosotros. Y ahora vamos a jugar las semifinales con un equipo que está habituado a eso y muchísimo más. Entonces, tenemos que aprender de estas, no llamaría tonterías, porque al final te pita un penalti y ya acabando el partido dices, joder, pues es que si lo metes ganan los tres puntos. Hay que saber jugar ese tipo de acciones y nosotros... Eso en el Lezama no hay.
¿No os pareció también un cierto desconocimiento del reglamento? Porque incluso el comentarista que yo le estuve oyendo, me imagino que Miguel no caería en ese error, dio la sensación de que vio la jugada repetida y que hizo una especie como de uy. Pero que entendía que eso no era pitable, no sé por qué.
Porque ya había perdido la pelota. Pero
sí,
es que no tiene ningún sentido eso, que te pueden arrancar la cabeza, que es que... Es como la de Villalibre en Valencia, que es que por el hecho de que la pelota no se esté jugando ahí, le puedes hacer al rival lo que te dé la gana, porque no te van a pitar nada.
Y da la sensación de que no se conoce el reglamento.
No tiene ningún
los
sentido.
Los dos son los mismos penaltis.
Otra cosa es que sea estúpido lo que hace Fali, porque ya tenía Nico Williams perdida la pelota.
Pero ¿sabe lo que pasa? Que hay muchos comentaristas que no tienen ni idea de reglamento. Porque incluso a veces cuando van a sacar un córner, la gente se agarra y ya están pidiendo penaltis. John, si el balón no está en funcionamiento, John, no está en acción. John, pero... Y el árbitro va a recriminar a los jugadores que no se agarren. A ver, perdona, tú déjales si sacan el córner y se agarran, pita penalti lo que tienes que hacer.
Tampoco me pidas peras al urno. Estás diciendo que muchos comentaristas no tienen ni idea de reglamento. Pero si hay muchísimos árbitros que no tienen ni idea de reglamento, ¿qué me vas a pedir a los comentaristas?
Pero esa jugada es totalmente, totalmente del cerro grande, del VAR. Porque el árbitro, no sé si no la puede ver, le pide... No sé, además ahora mismo, no sé si le pide de espaldas...
Pero
es de VAR.
Pero es
de decir, oye, mira lo que ha pasado, revísala... Pero es que es de cajón. Es que lo malo de esto es que a otros equipos esa jugada le dan el penalti.
Efectivamente. Pero también es cuestión de picardía... que también pues de falta de veteranía, ¿no? Porque efectivamente, como has dicho tú te tiras ahí y no te levantas hasta que peguen las campanadas de Nochevieja, igual en el bar reculan y dicen, porque yo en el bar he visto recular a tres minutos anterior una jugada. O sea, yo he visto decir...
Hace poco,
a
Bellingham, un jugador de la Almería, en el gol que mete la Almería, creo que era 1-3, hay una jugada que le da un manotazo muy suave, no es ni un codazo comparable con lo de Nico Williams, le da muy suave a Bellingham en la carita, se queda en el suelo, sigue la jugada, hay gol de la Almería y el VAR le llama la atención a creo que era Hernández Hernández, el del VAR, le llama la atención al que era Maeso, al nuevo este de Primera División, y fue cuando fueron a revisarlo, y anuló el gol.
Y yo creo que esa jugada está bien anulada, fue la única de las tres.
Totalmente de acuerdo. Pero
tal y como se estila el VAR ahora.
Pero era, Miguel, era una faltita. O sea, no es comparado con la del otro día.
Además, es que en las imágenes de televisión se ve la intencionalidad de Fali. Se ve que él modifica, rectifica su posición, rectifica el hombro, y lo baja a la altura de la cara.
O sea, para hacerle daño. Porque le puede recibir con el cuerpo y él no se haría daño, porque no iba con mucha velocidad.
Es que le
decide poner el brazo para hacerle daño, claramente. O sea, que no es que solamente sea un penalti, es que fue una lesión.
No es que te ha dado sin querer. Ajá. No, es que he buscado darte adrede.
Sí, hacerle daño.
Y hay quien dice, eso es una carga. No, la carga es hombro con hombro, no hombro con cara.
Y estas son este tipo de teorías de gota malaya que mantengo yo. Cuando las mantienes durante mucho tiempo, durante muchos años, pues las mantienes, no solo por Vesga, ¿eh? Me refiero a que yo siempre he dicho que el VAR es una auténtica mierda, es un negocio, es un negociete que da dinero a quien tiene que dar dinero, donde los que están allí, que están arbitrando también delante de las pantallas, lo tienen que hacer bien y no lo hacen bien. Luego, el VAR, en teoría, nos lo vendieron, que era algo que venía para ayudar.
A ver, Íñigo, pero tú lo que quieres decir...
No está ayudando. Otra cosa es que en algunos lo utilicen mal. Yo creo que está ayudando.
Efectivamente.
Un porcentaje muy elevado está ayudando.
A ver, Íñigo. Sí, me vas a contar el cuchillo jamonero. Para cortar jamón o para cortar el cuello al de al lado.
No te va a contar el cuchillo jamonero. Pero el radar de la autopista, obviamente, es bueno para medir cómo van los coches, a qué velocidad van, ¿no? Es para eso, ¿no? Es un medio que tiene, en este caso, la policía, para saber el que corre. Sí. ¿No? Bien. Entonces, si se utiliza mal, si se pone, no sé, a 20 por hora en un sitio donde hay una recta, pues estará utilizado para recaudar.
Pero el radar de la policía.
El medio tecnológico es bueno. O sea, el error con un medio tecnológico es mucho más grave. Y en eso estamos de acuerdo, ¿no? Cuando tienes un medio tecnológico a tu disposición y a pesar de todo sigue habiendo errores, cuando una persona está tranquilamente sentada y calentita, con pantalón largo, no corto, y puede verlo 50 veces en un monitor, y acaba viendo cosas distintas a lo que vemos el resto de los mortales, es cuando dices, mira, hasta ahí hemos llegado, bueno, ya. Entonces, pero no porque el problema sea el VAR, pues el problema es quien está utilizando el VAR.
Vale, pues entonces aplica la inteligencia artificial al VAR. Dótale de todo el reglamento, de todos los reglamentos, y que la inteligencia artificial hable. Porque yo el VAR de ahora veo que si pasa un coche blanco, no salta a 200. Y si pasa un coche rojo y blanco, salta.
Ya te he entendido.
Entonces, bueno, a ver. Sí, la herramienta es buena, pero aquí salta y aquí no salta.
Bien, entonces, volviendo a la jugada entonces de Nico, lo raro es que haya...
Y con Vesga también aplicaría la inteligencia artificial.
Árbitros del VAR, no sé cómo se les llama, si son árbitros o técnicos o del VAR, no sé cómo les llaman, unos muy proclives a llamarle al árbitro, como el famoso Hernández, que le llamaba continuamente y le decía, oye, mira, te voy a pasar un esto porque creo que... Y el árbitro picó en todas. Y sin embargo, en este caso, hubo alguien que le llamó al árbitro, que no me acuerdo quién era. ¿Quién fue el árbitro el otro día? ¿Nuestro, del Cádiz?
El cerro ese que estaba en el VAR.
Sí, que le llamara diciendo, oye, mira, aquí tengo una toma aquí para que la veas. Entonces, estamos poniendo en entredicho que hay árbitros de una manera, con un carácter, y otros con otro. Y el del VAR del otro día de Cádiz, pues no le llamó, que probablemente hubiera cambiado la decisión del partido. O sea, vamos a empezar a repartir culpas también, a los árbitros del VAR, ¿eh?
Las jugadas del Madrid, todas le beneficiaban al Madrid.
Sí.
Cuando encima veías que era totalmente injusto, o sea, porque la zamorana que mete Vinicius es de libro. Y dice que hacía eso en Copacabana, en las playas de Copacabana sí, porque no había árbitro. Pero en Maracaná no creo que hicieses eso. Uh-huh. O sea, es que es de risa. Por eso la aplicación es... Yo creo que al final... Esa herramienta es buena, es muy buena, porque lo más difícil del fútbol para arbitrar, para mí, yo que estaba ahí, pues es el fuera de juego. Cuando sale el balón, cuando estás en línea, cuando estás un metro más para adelante o un metro más
atrás.
Eso
lo puede hacer la inteligencia artificial sin que haya tres humanos viendo los monitores.
Que no, eso no se puede hacer si no hay un VAR, un monitor que te dice, oye, te echa las líneas. A veces...
Claro.
Dependiendo de dónde están las cámaras, ajá, pero bueno, yo creo que ahí
con
sí,
un chip dentro del balón,
ahí
los
sí se avanza.
Fantasma.
Tú, bien, se puede. Hace unos años, había un montón de jugadores, hablo delanteros, que se tiraban a la piscina y ahora ya no hay eso. Esas triquiñuelas ya no hay. ¿Por qué? Porque el VAR te va a decir, oye, no, que no, que te has tirado y encima tarjeta para ti. Entonces, yo creo que se ha avanzado, pero hay que utilizarla para bien y para todos igual.
¿Sabes otra cosa que hay que utilizar? La nevera. La nevera hay que utilizar no solamente para las cervezas, sino también para la leche.
No, o sea,
hay
que decir que si metes en la nevera,
al que el otro día debutó en el nefasto partido Real Madrid-Almería, que parece que la metió en la nevera, al que no metieron en la nevera fue al Hernández al Cuadrado, que fue el que le lió, y que resulta que siguió en el VAR en un partido siguiente, no sé si fue el Barcelona-Villarreal, y nos dijeron que estaba otra vez el mismo. ¿Y qué pasa? ¿No hay sitio en el congelador para él? Pues habrá que repartir un poco también, ¿no? Las culpas cuando el arbitraje fue nefasto en ese caso, ¿no?
Antes me quedo con las ganas de decir lo del tema de Vesga. Yo creo que a ver, yo creo que hay una explicación que ahora no esté bien. Y es que ha salido una lesión y es un jugador, como tú bien has dicho, que es muy frío, pero que necesita rodaje. Es un jugador que está jugando siempre con todos los entrenadores. Algo tiene que tener. Algo le ven porque los entrenadores no ponen a un zoquete en el del once titular. Entonces, Íñigo, yo creo que hace falta un poquito. A ver, que eso. Que todos tenemos nuestra opinión y lo que ha dicho todo David, todos tenemos nuestras filias y nuestras fobias, pero no sé, un poquito de respeto hacia jugadores del Atleti, que encima, ostras, pues es que no tiene un contrato supermillonario, porque este chaval se ha tenido que ir a Leganés, se ha tenido que ir a Gijón, o sea que ha vuelto y que se está ganando las habichuelas de una forma, para mí, soberbia. Pero tío, que no dice nada, que no da ningún problema al entrenador, que juega, que para mí, para mi forma de ver, hace bueno a sus compañeros, porque es el faro del equipo. A ver, no es un jugador de 10, pero es un jugador de 7 y medio de todos los partidos. Y eso los entrenadores lo valoran mucho.
Y luego aporta cosas que hay jugadores que no aportan. Yo cuando se les llamaba a Dani García y a Mikel Vesga, se llamaba los terroristas. Bueno, se decía coloquialmente entre ellos que les llamaban y Dani García, que tiene mucho ingenio, decía que nos llamaban eso. Pero y siempre decíamos que las estadísticas, que cuando jugaban juntos, perdíamos seguro, ¿no? Pero vamos, yo siempre recuerdo los dos partidos aquellos de Copa que eliminamos al Barça y al Real Madrid, y en ambos jugamos con esa dupla.
Sí, no se volvió a decir ya.
Y ahí que... no se volvió a decir. Y Dani García, que también es también vituperado porque se dice que es duro y tal, pues Dani García es un tipo de jugador que se necesita también en el centro del campo. No todos son jugones técnicos.
Hay partidos que necesitas ese tipo de jugador. El otro día en la Copa salió Vesga y Prados y yo dije, uff, ¿y quién cómo se va a crear el juego? Y justo metimos el Guruceta, metió el gol y digo, uy, qué bien, ahora se va a poner el partido, porque ese resultado le venía muy bien para encarar un partido con esa dupla de pivotes, pues no constructivos, más destructivos que constructivos. Entonces al final los entrenadores buscan quién es el rival, quién está bien, quién no está mal, porque al final nosotros, desde aquí sentaditos, desde nuestra televisión, desde Campos Amames, no vemos el Lezama el día a día, si ha tenido el jugador fiebre, si no ha entrenado, si le duele a la rodilla, si tiene un golpe que le molesta, si eso no lo vemos. Y al final es que el día a día es el que te da al entrenador la base para quién está bien, quién está mal, quién puede jugar del once y quién no puede, y qué cambios puede hacer.
Pero a ver, será que hoy hay luna llena, es la segunda vez que oigo hoy que le falto el respeto a Vesga. Pero a Vesga no le falta el respeto en ningún momento de un plano personal. Y yo simplemente tengo una opinión de él como profesional, y tengo una opinión que además no creo que es única, porque esto yo ayer mismo estaba viendo la tertulia en esta misma casa, en la versión televisión, y había dos personas que estaban diciendo lo mismo que yo. Es decir que, porque claro, ya piensas, dices, esto solo lo veo yo.
Pero afortunadamente el
entrenador no solo lo veo yo.
El entrenador le pagan por equivocarse y por acertar.
Y a Vega también le pagamos por equivocarse.
Y afortunadamente creo que está acertando más que está fallando.
Esto es un club de socios. Lógicamente, aquí cada socio, digamos, es un 44.000 abo de empresario. Es decir, que el otro es un empleado de ese 44.000 abo. Yo simplemente simplemente estoy diciendo que no veo un rendimiento ahí, y punto. Y ayer había, y estabas tú además en Telebilbao, había, no sé si en la primera parte o la segunda, pero había gente que estaba diciendo exactamente lo mismo que estoy
pero
diciendo.
Pero en general de Vesga o estos
yo
dos últimos,
mucho,
estos
ese
dos últimos partidos.
Yo lo oigo mucho en la grada.
Porque sí es verdad que estos dos últimos partidos, después de venir de una lesión, no ha estado bien.
No sé, habrá que
en uno de los partidos y ha sido sustituido además en
las dos veces.
Pero yo creo que el recorrido que está haciendo Vesga, en general se ha entendido que ha ido a mejor. Y ojo, ha sido renovado a la baja, ¿eh? O sea, Vesga ha sido un jugador que terminaba contrato y se le ha renovado a la baja. O sea, no ha sido un jugador tampoco de los, vamos a decir, de los vertebrales. Es un jugador de club que tiene sus cualidades y sus limitaciones, pero que complementa a otros que tenemos. Yo insisto, es un jugador que físicamente es fuerte, tiene técnica, además sabe llegar al área, tiene chut y remate, pero y a balón parado va bien.
Yo voy a los...
Me vale con ese papel.
Yo cuando en un partido cuento cuatro veces la ha tocado y tres la ha perdido, pues esas cosas irán a la durispedia. Una cosa así, ¿no? ¿Cuántas veces pierde el balón Vesga? Veo que de 10 partidos uno hace bueno. Cuando mete dos penaltis, bueno porque también va en su sueldo meter penaltis.
Nos centramos en otra cosa.
No, sí, pero es bueno, acabo con esto.
El monólogo Vesga de todos los días.
No es el monólogo Vesga, porque aquí cuando mete dos penaltis todo el mundo me recibe diciendo, ¿qué dices hoy de Vesga? Pues bueno, y que pues, no, pues ya sí, está. Sí. No, pues hoy es al revés,
a mí,
¿no?
El tema de los penaltis no me hace...
No,
ni,
pero eso es una lotería.
O sea, a ver...
Pero yo lo he oído
es
aquí.
Mejor tener un jugador frío
otro día
y
no
meterlos.
El otro día no se te dijo, lo del gol no fue de penalti, el gol fue...
Sí, fue de cabeza.
Está, y a partir de ahí no pasa nada, yo no tengo nada contra esa persona.
31 minutos de la noche, hacemos un alto en el camino.
En Carpintería Yodiana Ventaclim somos especialistas en rehabilitaciones y fabricamos e instalamos ventanas y puertas de madera y mixtas de madera y aluminio, porque lo clásico no está reñido ni con la máxima eficiencia energética ni con un buen aislamiento acústico. Décadas de experiencia nos avalan. No pierdas tiempo, llama ya, pero llama, no te arrepentirás. 94-672-2458. Más información en ventaclim.com. Urdaibai Travel, junto con Radio Nervión, han preparado un espectacular viaje en grupo de 5 días, 4 noches, recorriendo el norte de Marruecos. Del 1 al 5 de abril visitaremos Tánger, Tetuán, entraremos en Ceuta para disfrutar de sus preciosas murallas, Chaoen, el Parque Nacional de Talasentame, con sus hermosas cascadas y formaciones rocosas, y la ciudad romana de Volubilis. El viaje incluye vuelo directo desde Bilbao, con guía acompañante, traslados, hotel de 4 estrellas con desayuno y 3 almuerzos, además de entradas y excursiones incluidas según itinerario. Plazas limitadas, date mucha prisa. Llama ya al 944-669-804 o si lo prefieres, pásate por nuestra oficina de Guernica.
En Alquideva y Alquizabal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizabal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52, 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizabal alquilamos soluciones.
Bimbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bimbo Sport, somos Atlético.
Las 11 horas y 33 minutos de la noche. Voy a hacer de polimalo. Contra el Valencia perdimos, contra el Cádiz no pudimos pasar del empate, no rematamos a puerta. El portero del Cádiz no tuvo que hacer ninguna parada bajo palos. John, tú que sabes de fútbol, el Atleti ha dado... ¿Y qué has jugado
menos,
al fútbol?
Estando al lado de Íñigo, ya está... Me pregunto yo, ¿esto qué...?
Ha dado un paso atrás el equipo, es normal lo que le está pasando, tenemos que confiar, la Copa siempre termina pasando factura.
Tu análisis, como futbolista. Yo creo que es en eso. O sea, a ver, cuando sales de una eliminatoria dura, como ha sido la del Barcelona, y ahora viene otra también todavía a doble partido, todavía más dura, porque son dos partidos muy exigentes. El tema mental... es muy importante a la hora de jugar al fútbol. O sea, es incluso más importante que el físico. Si tú puedes estar físicamente a medio gas, pues como hay algún jugador por lesión, y mentalmente estás bien, el partido no te sale malo. Ahora, si tú físicamente estás genial y mentalmente estás preocupado porque tienes algún problema familiar o... que los jugadores son humanos y ahora vienes de ganar al Barcelona, el tema mental les pasa también a los grandes equipos. Cuando juegan la Champions, normalmente, imagínate, un Bayern PSG, pues al final esos lo pagan en sus ligas, y sus ligas no son tan competitivas como la española. Entonces, al final, repercute el tema mental, repercute mucho en el juego del equipo. Sí es verdad que al haber cambios de los no habituales, pues puedes generar otra dinámica, ¿no? Pero bueno, hasta ahora estaba saliendo bien, pero claro, no teníamos la exigencia de partidos tan importantes, ¿no? Y el partido del Barcelona, pues no lo puedes comparar como el partido del Cayón o como el partido del Eibar, que estuvimos allí y se dio genial. Un partido que parecía que iba a ser muy complicado. Y se dio genial porque el Atleti tuvo mucha pegada sin hacer apenas un juego brillante. Entonces, yo sí que eso hay que tener muy en cuenta y claro, claro que nos va a perjudicar en la Liga el poder llegar a la final. Pero lo que queremos todos es llegar a la final. Y por eso a veces en la Liga te da tiempo a recuperar. En la Copa no te da tiempo a recuperar porque caes eliminado y te vas a la calle. Entonces, sí que hay que reconocer que creo que somos el único equipo en no sé en cuántos años que hemos llegado 5 veces seguidas a 5 semifinales coperas. Y eso es muy de tener en cuenta un equipo como... O sea, no estamos hablando ni de Madrid, ni de Barcelona, que no llegan, ni el Atlético Madrid, ni equipos potentes en los tres grandes en la Liga Española. Entonces... Yo creo que hay que valorar, y sí que nos va a perjudicar de cara a la Liga estar en la...
Yo creo que, a ver, a nivel técnico no te llegó ni al tobillo. Lógicamente tú has estado en el césped, has sido un jugador profesional, y lógicamente mi opinión es la de, bueno, la de uno de los 44.000 personas que estamos en Samamés, que nos creemos entrenadores todos, porque claro, esto es como con las obras y los jubilados, ¿no? Todos son ingenieros. Bueno, pues ninguno es ingeniero ni yo soy entrenador. Lógicamente yo a ti no te puedo cuestionar nada desde un punto de vista técnico en cuanto al fútbol. Yo hablo más como un aficionado, que es lo veo desde la grada. Tú lo has visto desde el césped, tú lo has visto desde los campos de entrenamiento, tú lo has visto desde el vestuario. Yo esas cosas no he visto, lógicamente. Pero yo insisto, y con esto ya termino con el monotema. Yo no, con tres personas, otra con una personal, pero es que no soy el único que lo dice. Y alrededor mío, ya no en la tele, no vamos a dejar de micrófonos y de focos. Alrededor mío del campo lo oigo, al de abajo, al de al lado, al otro. Ya sé que no somos entrenadores, ya sé que no hemos vivido esa situación profesional. Pero bueno, somos aficionados, llevamos mucho tiempo viendo fútbol, podemos tener un nivel de exigencia, podemos haber sido injustos, como ha ocurrido muchas veces con algunos profesionales, y vete a saber, porque a veces yo también conozco a gente que le quería poner un lazo a Iñaki Williams y mandarlo al Córdoba.
Totalmente de acuerdo. Entonces, sí, pues, sí. Y dicho en la casa esa donde tú has nombrado antes.
Sí, sí, que es la misma que esta.
En la casa, John, que tú eres de toda la vida de esa casa. Lo dices como en la casa esa.
Sí.
Es tu casa, coño.
En el Grupo Nervión, Televilao, me refiero. Pero,
que tú te has hecho bueno, viejo.
Pero es que ahora, aquí con nosotros, esa gente que le quería poner un lazo y mandarle a Córdoba, le están defendiendo y que sí, y que hay que ponerle
un directo,
billete para que venga de África. Y,
lo has oído, pero solo has oído en directo tú.
Claro, eso es, joder, lo he vivido, claro, en directo y...
Claro, en vivo y en directo.
Y pegándome con todo el mundo porque dije yo que para nosotros Iñaki Williams era el Benzema para el Madrid. Y bueno, me cayeron hostias por todos los lados. Sí. Digo, ¿cómo el Benzema? A ver, yo no quiero comparar a Benzema con Iñaki Williams.
Pero
el símil era ese. O sea, para nosotros, Iñaki Williams era como para el Madrid el Benzema. O sea, es que...
De todas maneras, yo te voy a decir, yo reconozco que en la época donde Williams demostró sus carencias, o donde no había evolucionado tanto como ha evolucionado hasta ahora, yo soy de los que he criticado a Iñaki Williams y me parecía que no rendía lo suficiente para ser el delantero centro del Atleti, porque hubo entrenadores que quizá por no tener otras alternativas se empeñaban en ponerle de delantero centro, y Iñaki Williams ahí no rendía. Sí. Y hemos estado criticándole pues porque es un jugador porque hay que decirlo también, muy bien remunerado, el mejor de la plantilla, por lo menos hasta esos momentos, y le hemos criticado cuando fallaba muchas ocasiones, cuando no entraba en juego y cuando jugaba en una posición donde no sacaba provecho de la lucha con el central de turno. Pero es que ahora estamos ante otro Williams, claro. Afortunadamente ha evolucionado. Yo siempre digo que le ha venido fenomenal la irrupción de su hermano. Que esté jugando su hermano y que la atención se centre más en su hermano, que es un jugador con más calidad, quizá no la fuerza y la velocidad que tiene Iñaki, y reposicionarle.
Pero entonces,
estamos viendo a un Iñaki Williams en tono líder, que ya no falla como antes, que está con más confiado, y ahora hay que halagarle.
Pero
o sea, los mismos que teníamos razón en criticarle antes, pues tenemos ahora la dicha de
pero convendrás conmigo,
hay formas y de formas de criticar. O sea,
sí, hombre, por supuesto, eso es con el respeto
lacito,
siempre.
El ponerle un lacito y mandarle pa Córdoba, eso te duele. Porque además, a ver, es que es el mismo jugador, solo que ha evolucionado. Es el mismo jugador, con la misma velocidad, y ahora igual incluso tiene más acierto porque esa veteranía, ese pozo que te da el jugar partido tras partido, te da un pose que igual cuando eres joven no lo tienes. Te doy la razón en que el puesto no era el adecuado, pero bueno, como no teníamos un 9, el entrenador también tiene que buscarse y ver dónde le puede ser.
Sí, y se ha descargado de responsabilidad.
Pero es el mismo jugador.
Sí, porque además tenemos otros jugadores arriba, aparte de su hermano está Sánchez, y ha venido Gorka Guruceta para quedarse delantero centro, y eso, insisto, le ha venido muy bien, y entonces ya no se le ve tan responsabilizado como antes, que parece que todas las ocasiones solamente las tenía él y las fallaba.
Pero
entonces ahora es un jugador más de ataque, que encima está metiendo más desde el extremo, y para mí es un Iñaki Williams distinto, y bienvenido esa evolución.
Pero como tenéis conmigo, y de hecho son conversaciones que a veces cuando acaba el programa estamos esperando el ascensor y tal, apagar las luces, y todo esto, una vez, no sé si fuiste tú, me da igual decirlo, no me acuerdo, que decías, joder, yo soy el representante de Iñaki Williams, y monto aquí un pitote del 9, es decir, porque a este tío le has echado 5 años de carrera por tierra, es decir, porque le has estado haciendo jugar de algo que no tenía que jugar.
El representante de Williams, que no sé quién es, ni importa tus efectos, hay que ponerle una estatua. Porque el pedazo de contrato, como él mismo le llamó, pues perfecto. Lo consiguió su representante y estuvo varios años no rindiendo, yo lo pienso así, de verdad, claro. No rindiendo a ese nivel retributivo. Ahora es otra cosa, estupendo, fenomenal.
Pero de
eso no se puede quejar,
Porque si, a ver, yo no sé ni quién vino de Inglaterra, pero se dejó caer y creo que con mucho criterio.
Que estaba el Liverpool.
Que estaba el Liverpool detrás. O sea, que no estamos hablando de un equipo don nadie,
una Real Sociedad
de Francia. ¿Y tú te creías que el Iñaki Williams aquel estaba en la órbita del Liverpool? Porque yo nunca me lo he creído,
Seguramente.
Otra cosa
es
que el entrenador, que el representante lo haya dejado caer.
Mira, en su momento. Cuando le hacen un contrato así.
A mí me aseguraron que sí, ¿eh?
Y cuando le hacen un contrato así, es por algo. O sea, yo no.
Y que el miedo que tuvo la directiva es que Nico se fuera con él. Porque era menor de edad y que la madre cogiera los bártulos, se fuera con Iñaki.
Sí, sí.
Y el problema no era perder a Iñaki, era perder a Iñaki. No solo era perder a Iñaki, el problema era perder a Iñaki y perder a Nico.
Yo siempre he dicho, yo le he visto a Nico con 12 años en Lezama, yo llevaba el Guernica infantil, y yo me enfrenté al Atleti, y Nico estaba. Y la verdad es que la calidad que tenía ese chaval ya con 12 años era increíble. Y yo siempre he dicho, este chaval va a venir mucho mejor que su hermano. Mira el tiempo. Fíjate si entonces, por un casual, se va al otro a Liverpool y nos quedamos sin uno y sin otro. Pues es que estaríamos ahora, pues fíjate, con Gruceta y Vía Libre y Berenguer jugando ahí arriba. O sea, a ver, que no tengo nada en contra de los tres, porque los tres se merecen todo, ¿no? Porque además, yo creo que es que la gente tiene el concepto de que parece que llegar a primera te regalan algunos, y eso no es así. No te regalan el jugar en primera, como la gente piense con Villalibre o con Gruceta hace 2 años, que fue a Sabadell y no tuvo la suerte que hay que tener. O sea, porque si el equipo va mal y a ti no te llegan balones o no llegan jugadas, tú no puedes hacer nada.
Igual no voy a hablar Villalibre de nada en Lorca. Que tenga que ver con regalar jugar en primera.
Yo es que al final, pero claro.
Lo que tenemos que ser es también positivos, y lo mismo que somos críticos, y además es bueno porque el Athletic siempre mejora porque somos críticos. Si nos diera las cosas igual y no criticáramos, el Athletic no sería lo que es. Pero hay que ser positivos ahora en este momento y decir, claro, la renovación de Iñaki Williams fue un acierto. O sea, que Iñaki Williams esté vinculado al Athletic ha sido un acierto. Ha sido estupendo que esté él cuando ha habido que renovar a Nico, porque para mí es una parte muy importante de que Nico haya, haya renovado, y la función también de la directiva actual renovándole a Nico, pues también chapó. Y contamos en este momento con todo el mundo. El otro día hasta Mikel Erentxun, que es un gran cantante, ¿no? Me parece que es un gran cantante, dijo...
El del PP de la Real.
Ya te lo he puesto, ¿no? Para que dispares. El otro día le preguntaron a qué jugadores se llevaría a la Real del Atleti, y dijo que sin ninguna duda los hermanos Williams. Bueno, y no es el único que lo dice.
Y te has dejado ya Sancet, porque yo creo que, sí, que la clave de esa temporada era renovarles a los dos, sea como fuese.
Y se ha conseguido.
Y se ha conseguido. Al final, también ayuda a que el equipo esté bien, y me imagino yo, porque...
Y el equipo está tan bien, que creo que es el momento de sacar el tema de la... De revisar un poquitín el tema de la filosofía del club.
Bueno, venga.
Está bien.
15 minutos y ya haremos a la medianoche.
¿Centros Auditivos Audio Group? ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantado de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis y además tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale, ¿por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94 471 3085.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista. En Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista. En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Mes del crucero en Azul Marino. Ahora el mejor precio con hasta 10% de descuento. Resérvalo por solo 50 euros y sin gastos de cancelación.
Y además, niños gratis.
Reserva hasta el 28 de febrero en agencias Viajes Eroski o Azul Marino. Y este mes, pon rumbo a tu crucero soñado.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos a 12 minutos para llegar a la medianoche. Os pregunto, ¿qué os está pareciendo esta política de refuerzos que está llevando a cabo esta dirección deportiva, apoyada por esta junta directiva, de fichar jóvenes promesas como Boiro, como Igor Oyono, como Gif en su momento, jugadores con proyección, con recorrido, apostando por ellos económicamente? ¿No habéis visto esa?
Yo lo veo correcto, o sea, al final, es decir, si de esos 4 o 5 o 6 sale uno o dos buenos, o sea, ya has compensado el esfuerzo económico que hay que hacer, ¿no? Pero lo que no se puede es esperar a que vayan a primera y luego en primera ya que sean internacionales con sus selecciones y ficharlos, porque ya el montante ya económico te sale carísimo. Entonces, mejor apostar ahora, y yo siempre digo, cuanto el talento se ve antes, mucho mejor, por lo menos a nivel económico. Y bueno, ya hay chavales ya con edades muy tempranas que se les ven cosas que no se le ve a otros. Entonces, yo creo que eso es una buena política de contrataciones, y yo creo que ahí están acertando el club.
La verdad es que da la sensación de que, además es su función, porque para eso les elegimos, están muy pendientes de todo lo que vuela, como se suele decir, todos los que entran dentro de la filosofía, y eso le miro a Íñigo porque podemos también hablar mucho de, para unas directivas, quién entra y quién no entra en la filosofía. Está claro que este chico Boiro entra, y han estado acertados, bueno, esperemos que estén acertados porque los resultados lo dirán, acudiendo a un filial donde todavía el jugador, bueno, son 2 milloncitos, que tampoco es moco de pavo, pero que parece ser, por lo que le oímos a Iago Barrasate, era un jugador que estaba ya por subir al primer equipo, y el Atleti se ha adelantado. A mí me recuerda un poco lo de Javi Martínez, que no había debutado todavía en el primer equipo y lo cogimos directamente del filial. La apuesta es, además, porque el lateral izquierdo tampoco parece que Imanol acaba de romper, y se necesita un lateral izquierdo porque también Yuri pues tiene sus añitos y sus achaques. Entonces es una apuesta que yo creo que hay que hacer, y vamos a ver si resulta.
Yo, antes de valorar algo sobre la filosofía, yo pienso que pues, tenemos fondo de armario, lo estamos demostrando. Es decir, y en Lezama, pues no voy a decir camadas, que salen camadas, porque el otro día dije en el medio de comunicación que salen camadas, y me dijeron que camadas tienen los animales. No me pilló que estaba hablando de leones. Bueno, pero bueno,
siempre se ha dicho camadas y no.
Pues camadas, ciclos.
No es peyorativo.
Ciclos, etapas. No es peyorativo, pero bueno, si te pilla un toca pelotas, pues te dicen, camadas solo tienen los animales. Animal eres tú también, ¿no? Aunque seas ni racional, pero eres animal. Pero bueno. Entonces lo que ocurre es que, joder, pues nos ha tocado el pico alto y tenemos fondo de armario. Y ha salido, pues, racha, ciclo, etapa, camada, llamarle como te dé la gana, y ahí están los resultados, ¿no? Al margen de la filosofía. Todos los que hemos hablado están dentro de la filosofía. De la filosofía impuesta. La de hoy en día, vamos.
Venga, ataca.
Es que ha dicho lo de impuesta y me ha mirado porque cuando subíamos en el ascensor le he dicho que a mí no me gusta lo del término filosofía impuesta, que no estoy de acuerdo. Y bueno, en eso.
A mí casi también todo, me parece un poco fuerte eso de, ¿verdad?, filosofía, Miguel, impuesta.
Estamos de acuerdo, Miguel, Íñigo y yo, y creo que Miguel y yo, no sé, tampoco ahora lo escucharemos, en que creo que hay que darle una vuelta, no en el sentido de cambiarla ni ampliarla forzosamente, sino de opinar, debatir y decidir. Yo estoy de acuerdo con esa iniciativa de socios que se presentó el otro día, pero tampoco pienso que estemos ante una filosofía impuesta. O sea, no creo que es un término correcto. Yo te lo he dicho cuando subimos en el ascensor. Bueno, o sea, me parece, o sea, es una filosofía voluntaria, no, autoaceptada.
Déjame que te dé
mi opinión. Cosa es que los términos concretos, los límites de la filosofía no estén definidos, porque esa famosa página web en realidad es anecdótica y nos lo dicen todas las directivas.
Me lo dejaron en la asamblea.
Y es verdad, porque no es un reglamento. Y eso da lugar a que las directivas sucesivas pues tengan un margen para decir una cosa o una cosa totalmente distinta. Entonces creo que es el momento, por fin, de que los socios, que ahora tenemos instrumentos democráticos para participar en un proceso de participar de consulta, pues nos pronunciemos y digamos, pues, ¿quiénes entendemos que entran en lo que es formación, por ejemplo? ¿Qué es formación? Si son jugadores vascos, los hijos de vascos que pueden jugar en la selección de la Euskal Selección, que yo siempre he defendido eso. Y yo creo que esa vuelta conviene dar. Igual para quedarnos, porque aquí siempre hay teoría de la conspiración, hay mucha gente que siempre piensa que los que queremos un procedimiento de decisión estamos detrás de algo, queremos cambiar, queremos romper la filosofía.
Hay un medio detrás,
está no sé quién detrás y tal. Como si no fuésemos mayorcitos todos para saber que si hay un proceso donde hay que votar, tú, John, vas a votar una cosa, Íñigo otra, y yo otra distinta. Igual incluso hay quien está de acuerdo que se sea más estricto en la filosofía. Y que no se traiga un jugador con ciertos años, tipo Laporte, por ejemplo, y que sí se traiga cuando realmente viene naturalmente a Euskal Herria, a las canteras, como dice ese famoso, famosa web. Entonces, también esa es otra opción, ser más estrictos en la filosofía. Claro. Pero en todo caso, somos los socios y sociales los que tenemos que decidir.
Efectivamente.
En eso estamos de acuerdo.
Si aquí lo que estamos hablando es de gobernanza y estamos hablando de democratización del club. Uh-huh. Estamos hablando de un proceso que nos otorga los estatutos, los nuevos estatutos del Athletic Club. Un socio, un voto. Esto es un proceso. Es decir, aquí nadie está diciendo lo que tiene que ser. Aquí lo que se está diciendo es que se abre ese proceso.
Y no hay que tener miedo a que se decida por mayoría, como sucede en todos los órdenes de la vida. Si la mayoría decide que quiere ampliarla o quiere restringirla o quiere dejarla... Que también me hace mucha gracia también, perdona que me extienda, cuando la gente dice, no, yo no la cambiaría, porque está muy clara. A mí un expresidente el otro día me dijo, si está clarísima, si está articulada. Y le dije, ¿dónde está articulada? Y me dijo, en el artículo 2 de los estatutos. Sí. Que por cierto ya me los conozco por alguna razón.
Sí.
Y digo, pero ¿y el artículo 2 qué dice? Sí. Que respetará, el Athletic respetará en su actuación la filosofía tradicional.
Te contestó lo mismo que a mí.
Eso es lo que dice el artículo, no dice nada más. Con lo cual, articulada no está articulada.
O sea que nuestro...
ni articulada ni impuesta.
Correcto, ni articulada ni impuesta, estoy de acuerdo.
Voy a hablar de lo de impuesta porque aquí se ha dicho que no está impuesta.
Pero a ver,
si puedo decir por qué creo que está impuesta.
A ver...
Porque cuando un empleado del club y 15 miembros de una junta directiva, la de Fernando García Macua, deciden una cosa, son 16. Y si es al revés, que lo decide la junta directiva más siendo un empleado del club, 16. Pero, igual, 15 más 1, 1 más 15, 16. Mira,
pero es que,
estábamos diciendo antes...
Mira, con eso te voy a contestar. Los empleados y los presidentes y los directivos son como los jugadores.
Pasan.
Pasan, y pasan, y pasan, y vuelven a pasar. Y al final esto es...
Los peces del río.
Y al final el club está ahí y sigue estando ahí.
Sí.
O sea, yo he tenido compañeros en Lezama, con 15, 16, 17 años, que habían nacido en Madrid, Teodoro Rastrojo, que habían nacido en Haro, Luis de la Fuente, que son... Y eran uno más. Y esos jugadores han llegado a jugar en el primer equipo y por cierto, unos añitos y bien, y bueno, han tenido su carrera y no había nada escrito ni autoimpuesto en ningún sitio.
Yo tengo que decir...
Y ahora es lo mismo, es crear un debate para enfrentar o para... Yo creo que
es
sí.
Es para democratizar el club.
Yo tampoco estoy de acuerdo contigo. Yo creo que este debate es bueno. Y yo creo que el que se pronuncie los socios y socias es bueno. Eso es bueno. Yo no estoy de acuerdo, creo que nos estamos, por lo menos tú y yo, John, en que no es impuesta porque es voluntaria.
No.
Lo que no está es determinada.
No.
Porque todas las directivas que hemos escuchado nos han dicho que lo que dice la página web es anecdótico.
Sí.
No, obviamente, y nos han dicho algo que es lo cierto, porque no es un reglamento la página web. Pero también es verdad que todas las directivas, las últimas que hemos tenido, todas han tenido algún caso fronterizo. Que se le puede decir, ¿por qué tú entiendes que Vivian entra de la filosofía? Bueno, o la anterior directiva, ¿por qué entiendes que el aporte es
yo lo que
¿por
digo,
qué Diarra es?
Yo,
y los criterios son distintos. Es más, les oyes a los expresidentes, les oyes a los expresidentes juntos en una tertulia, como yo les escuché, por cierto, todos muy buenos expresidentes, presidentes fueron, y todos decían cosas distintas. Todos, a la hora de definir la filosofía... Todos decían cosas distintas, con lo cual, John, yo sí creo que el proceso de debate es bueno y que sin prisa, pero sin pausa, los socios y socias acabemos por determinar cuál queremos que sea la filosofía.
Y sin angustias clasificatorias.
Correcto.
Efectivamente, es un buen momento, porque nunca es un buen momento.
La angustia clasificatoria te la va a dar la clasificación ahora mismo actual. Si ahora la gente ya no se conforma con el quinto puesto ir a la Europa League, ahora quiere la gente la Champions. Entonces, también hay una...
Ya, pero ya me has entendido. No es lo mismo debatir esto con el equipo luchando por la permanencia que en la situación de bonanza.
Sí, eso estoy totalmente de acuerdo.
Nada, porque estoy viendo el reloj, solo tengo que alegar que si digo que está impuesta, está impuesta.
Le elogies, tiene.
Está impuesta.
¿Pero quién la impone?
A ver,
te voy a hacer la pregunta.
Pero si no me dejáis contestarla. Me haces una pregunta, intento contestarla y empecéis a hablar todos. Y al final, pues se me acaba el tiempo. Y
¿quién la
solamente tengo que decir, está impuesta. Agur.
Venga.
¿Quién la impone?
Que pierdes más tiempo.
Cuando un empleado del club dice que ha sido con el acuerdo de una junta directiva de Fernando García Macua, y Fernando García Macua dice que ha sido una decisión de un empleado del club, son 15 más 1, o 1 más 15, 16.
¿Por qué bastante importancia a lo que dice una página web? ¿Por qué bastante importancia?
Si yo llego a ser...
Si eso no es una norma.
porque no puede estar en los estatutos, porque sabes perfectamente que no podría estar, porque no es legal. Pero bueno, en fin.
Pero estás dando más importancia de la que tiene esa página web.
Pero si yo fuese el jefe de prensa de ese momento, estaría escrito exactamente algo muy distinto a eso. Por ejemplo, que los hijos de Vasco son vascos.
Bien, pues igual estamos de acuerdo, mira.
Y yo lo hubiese puesto, hubiese añadido a lo que pone, que vengan de manera natural, no correcto, que vayas a buscarlo.
Correcto.
Es que vamos, si vas a buscarlo, haces lo mismo que el Madrid, el Barça, el Villarreal. ¿Trampas? Haces lo mismo que todos.
La cantera global que le llaman. Sí. Pero totalmente, intenta, Miguel, si totalmente
es,
de acuerdo.
¿Qué es lo que no pone la
las trampas? Exacto. Las 61 trampas que tenemos.
Hasta luego, ahora, no está articulada. No está articulada y es conveniente que los socios y socias se pronuncien.
Es que es democracia.
No estamos hablando de que estén los estatutos.
Derecho a decidir.
Los estatutos están muy bien como están, sino que se pronuncien los socios y socias con varias alternativas y que eso sea lo que las directivas tengan como su catecismo.
Nos vamos, que estamos a segundos para llegar a la medianoche. David, ¿vas a volver?
Pues si me invitas, sí, claro.
Encantado, te invitaré, por supuesto. Segundos, nos vamos. Gracias a los